vamos de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La
gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, gracias por acompañarnos nuevamente, por estar con nosotros en esto que semana a semana UPC pone al aire y que es La Tiza desde hace muchísimos años. Ya perdí la cuenta.
¿Cuánto? 30, ¿cuánto? 30,
casi 30, ¿no?
30, sí, 30 estamos años, en 30 años.
Es, iba a decir 25, me quedaba cortísimo.
No.
30 años.
Está negando edades.
Edades, sí, escondiendo documentos. Bueno, desde hace 30 años acompañándolos semana a semana con toda la información que es necesaria, que les proponemos, y con la complicidad de un montón de radios que nos permiten llegar a todos los docentes que estén interesados en sintonizarnos. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Todo bien?
¿Qué tal, Daniel?
Hoy buen estamos mediodía. Con Oscar solo.
Sí, bueno, Fabián va a volver.
Está comisionado.
Está comisionado. Ponele, ¿sí?
Ha sido comisionado. Allende los Madres, ¿qué va a hacer?
Anda cruzando continentes y bueno, le mandamos un saludo. No sé si nos está escuchando porque estaba en una actividad, me mandó un mensaje hace un rato, está un poco perdido con los horarios.
Estaba en una actividad, qué hermoso.
Congreso, concretamente.
Ah, ¿no? ¿En este momento era un congreso?
Sí, hoy, era ayer y hoy, voy y mañana por ahí, estaban en un congreso de educación y género.
Los otros días me olvidé que él había avisado que tenía ese viaje y le mando un mensaje pidiéndole una cosa pedestre, viste, una cosa nuestra, claro. Un teléfono.
Estoy lejos, puso.
La respuesta fue tan humillante. fue una respuesta informativa, pero me sentí tan humillado.
Bueno, ya cuando vuelva vamos a ver cómo.
Leí tarde el mensaje porque recién llegó a la ciudad a la que llegaba. Entonces claro. Yo dije, toma pa' vos. Toma. Bueno, tenemos un programa muy
Tenemos mucha muy información. Vamos con lo que pasó el jueves pasado. Se trató definitivamente el presupuesto, algo que veníamos vaticinando. Y que, bueno, el jueves en realidad la madrugada dio, el tratamiento se dio el miércoles hubo paro. Todo eso tenemos para comentar.
O sea, pero obtuvo media sanción. Lo que sucede es que se suponía que el tránsito más complicado para el presupuesto, donde, bueno, había más posibilidades de oposición, era diputados. En la Cámara de Senadores probablemente
pasó con buena diferencia, por decir así, de alguna manera, preocupante. Y nos vamos a comunicar con Eduardo González Holguín, quien es economista, asesor nuestro, capacitador también de los módulos de formación político-sindical. Nos va a hablar de los puntos claves del presupuesto, sobre todo cómo nos va a afectar a los trabajadores.
Bien. Bueno, ayer en el Zoom del ICIEC hubo una presencia muy, muy importante. Un especialista en educación, uno de los más importantes, me comentaban acá los muchachos, el francés Philippe Merier,
¿no? Sí, la verdad, estuvo girando por Córdoba hace un par de días, ayer tarde. Lo tuvimos en el Zoom del ICIEC, conjuntamente con Gonzalo Gutiérrez, nuestro director del instituto, y con Alejandra Virgin, que también es una colaboradora nuestra en artículos de publicaciones, y también en el instituto. Y bueno, ella estuvo junto con Gonzalo, bueno, toda la dirigencia de UPC, en un panel sobre educación y política. Y bueno, vamos a hablar con Alejandra para que nos cuente cómo estuvo. Bien. Y de qué se trata todo esto.
Bueno, y se viene nomás el nuevo congreso de los docentes rurales, el número 27, casi como la tiza tienen los congresos rurales de años.
Exacto.
Vamos a ir un poquito más específicamente
a contar. Vamos a hablar con la secretaria de Cultura y Educación, nuestra compañera Aurorita Caballero, y que nos va a contar de qué se trata esta edición, cuáles van a ser los temas que se van a tratar, de qué viene el título, por qué el título de Reflexiones sobre la enseñanza y el currículum en la escuela rural. Y ya está el programa, así que vamos a hablar con ella para que nos cuente.
Muy bien. Ustedes se pueden comunicar, como siempre, al 153 90 40 95 para mandar mensajes de texto. Y además pueden grabar su mensaje al 410 50 33. Vamos a estar hablando del paro nacional docente, la movilización, la represión, lo que pasó en la puerta del Congreso. Tenemos concurso de boca en boca, kit escolar, salud, bueno, un montón de cosas para contarles desde este momento.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, lo que anticipaba recién Oscar, ayer en el Zoom del ICIE, que estuvo uno de los especialistas en ciencias de la educación y pedagógica más importante de las últimas décadas, el francés Philippe Merrier. Merrier no solo es reconocido en el ámbito académico por su larga trayectoria en la docencia, en la investigación, sino también en el ámbito político. Trabajó y mucho en algunas reformas educativas que fueron claves en Francia. Participaron más de 300 docentes en la conferencia de manera directa, pero también se transmitió vía streaming, por lo tanto un montón de gente que pudo disfrutar de esta conferencia a distancia, ¿no? Educación y política fue el título de la conferencia. Estuvo acompañado por Gonzalo Gutiérrez, que es el director del ICIEC, y por quien está en línea, que es Alejandra Virgin, docente e investigadora de la UBA y es directora de la maestría en política educativa de la Universidad Pedagógica Nacional. Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos.
Hola. Buen día, ¿cómo están?
Bueno, ¿cómo estuvo eso?
Fue muy emotivo.
¿Emotivo?
Emotivo. Ajá. Y muy interesante, por supuesto.
Bien.
Muy emotivo porque nosotros empezamos a leer a Philippe Merrier en los cursos que hacía UEPC con Flaxo a fines de los 90. Uh-huh. Yo creo que es de las primeras lecturas de Merrier en la Argentina, porque además son las primeras traducciones al español.
Claro.
Entonces, que Merrier esté en la UEPC, para mí personalmente, que en ese momento coordinaba el seminario Flaxo UEPC, fue particularmente conmovedor, y ver muchas caras con los que habíamos leído por primera vez a Merrier hace casi 20 años, ¿no?
¿Quién es Merrier, Alejandra?
¿Quién es Merrier? Merrier, mira, hay un gran historiador que falleció hace poco de la historia de la educación europea, que se llama Nieders, que dice que Merrier es el pedagogo vivo más importante de Francia. Merrier es un pedagogo, es un profesor, así le gusta que lo nombren, de una universidad francesa, se jubiló hace poquitos años, que tiene una inmensa preocupación y tarea por la escuela, que tiene un gran trabajo editorial, es decir, él se preocupa muy especialmente por escribir y escribir para grandes públicos, tiene más de 40 libros publicados en Francia, está traducido en más de 14 lenguas. Tiene libros que van por la edición 25-30. Es así una figura de referencia absoluta y, bueno, un gran polemista. Entonces, para hablar de educación y política...
Claro, imagínate. Y Alejandra, ¿y cuál es su línea? Es decir, ¿cuál es el aporte? ¿Cómo piensa? ¿Cuál es el eje del trabajo, del pensamiento, de la historia de Merrier? ¿En la educación o en términos políticos?
Qué difícil esa pregunta. Mira, Merrier él se dice a sí mismo un militante pedagógico.
Ajá.
¿No? Y él trabaja desde hace muchos años alrededor de la cuestión de la escuela y nuestra tarea, como una tarea de transmisión de las culturas. Ajá. En eso así se referencia mucho en Hannah Arendt, y cómo la transmisión de las culturas nos tiene a los docentes y a las escuelas en el corazón de la tarea, pero también cómo esa transmisión es una transmisión que una transmisión lograda es una transmisión que permite la emancipación.
Ajá.
Eso viene a decir.
Uh-huh.
Entonces él hace un gran trabajo de defensa de la tarea de enseñar para plantear cómo en un tiempo como este, de proliferación de nuevas tecnologías, de culturas digitales, de avance del neoliberalismo, etcétera, la escuela y quienes allí trabajamos ocupan un lugar clave, ¿no? Y alrededor de eso me parece que giró la conversación de ayer. Discutió en ese sentido muchas de las líneas hegemónicas que llegan a nuestro país, pero que son parte de la globalización, ¿no? Uh-huh. La estandarización, reducir nuestra tarea a indicadores observables, desde PISA hasta otros formatos de evaluación. Uh-huh. La neurociencia, que él dice, la neurociencia como un conocimiento que puede ser interesante en tanto no se transforma en neuropedagogía.
Ajá, está bien.
¿No?
Uh-huh.
En tanto la neurociencia no hegemonice el trabajo que tenemos que hacer en el aula. Uh-huh. Así como ningún indicador, decía Philippe Merrier, va a dar cuenta de un montón de construcciones que hacemos cada día en la escuela. Uh-huh. La construcción de lo común, el intercambio entre los chicos, la mayor otra relación con los saberes, el mayor contacto con lo que pasa en el mundo, nada de eso agarra un indicador. Uh-huh. Tampoco la neurociencia puede explicarlo, la neurociencia puede explicar otras cosas.
¿Y por qué cita la neurociencia, que a nosotros todavía, digamos, ligada a la educación, capaz que nos suena medio ajeno?
No, la neurociencia hoy son parte de los paquetes de formación oficial.
Ajá.
En educación, en términos de políticas oficiales, sí, y también en términos de la oferta de mercado y del sentido común,
sí,
las neurociencias hoy vienen en esto que él nombra como neuropedagogía,
sí,
vienen a dar la explicación de aquello que en todo caso es disfuncional en la escuela, ¿no?
Lo que es disfuncional, siento.
Claro, aquello que uno ve en la escuela, que muchas veces nos preocupa, no funciona, un niño con dificultades de atención, que parece como más violento, que tiene, o que hay algo de aquello que enseñamos que le sigue resultando ajeno.
Uh-huh.
El problema es cuando eso no se explica por la pedagogía, sino pasa a ser explicado por las neurociencias. Y muchas veces, además, tiene solución médica.
Atendido.
Solución, lo digo entre comillas.
Sí, sí, atendido por la neurociencia. Sí,
atendido por la neurociencia, se lo resuelve con medicación.
Déficit,
por ejemplo.
Déficit atencional.
Por
pastillas.
Ejemplo. Uh-huh. Entonces, ha penetrado Manes en Argentina.
Sí.
Es uno de aquellos especialistas que se sienten en neurociencias, que explica lo educativo.
Claro.
¿No? Claro. Sin duda, la neurociencia tiene que ver con lo educativo. Eso decía Merrier ayer. La neurociencia describe y trae elementos novedosos para pensar la actividad cerebral, las reacciones, etcétera. Pero otra cosa es que esto sirva para explicar lo que pasa en la escuela.
Alejandra, ¿qué sentiste o qué notaron que sirvió como aporte para lo que es nuestra educación, nuestra realidad educativa, de lo que dijo Merrier?
Me parece que Merrier hizo mucho hincapié ayer en el valor de lo que hacemos en el aula.
Uh-huh.
¿No? De lo que podemos pelear colectivamente, y ahí se refería a las condiciones más generales en las que sucede la tarea educativa, pero también a aquellas, al valor que tiene reconocer que todos los chicos tienen posibilidad de aprender.
Uh-huh.
A esa labor incesante que hacemos por transmitir la cultura, por decirles a todos que tienen un lugar y por hacer que ese lugar sea un lugar colectivo.
Uh-huh.
Parece que ahí Philippe señalaba, en épocas en que pareciera que las terminales de computadoras podrían hacer lo mismo que hace una maestra, un maestro y una escuela, Philippe señalaba la diferencia de ese espacio escolar, ese espacio que construyen cotidianamente las maestras y los maestros, y como él dice, quienes somos maestras y maestros tenemos ante todo la convicción de que todo pibe puede aprender.
Todo chico puede aprender.
Todo chico puede aprender. Uh-huh. En una sociedad excluyente como la que hoy se está construyendo, no solo que pueda aprender, sino la experiencia de la inclusión en un espacio colectivo, dice Merié, marca la vida para siempre. No necesariamente lo vamos a ver nosotros.
Claro. Sí, 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 sí.
Pero eso construye, construye sociedad, construye lazo, construye entonces la posibilidad de una algo más justo esté en nuestro horizonte, ¿no?
La cuestión política pasa por ahí, digo, el término político del título de la conferencia pasa por ahí.
Exactamente. Lo político me parece que él lo ponía como en varios lugares, ¿no? Uno son estas cosas más generales, tendencias globales en el discurso neoliberal educativo, y entonces allí la estandarización, las pruebas, las neurociencias, etcétera, etcétera, pero también en la tarea del aula de todos los días, ¿no?
Claro.
Y en esa tarea del aula, me parece que él combina la pedagogía con la política para pensar esa, bueno, ese lugar imprescindible que sigue teniendo en nuestras sociedades quienes enseñan y la escuela como institución, más allá de todo lo que necesita ser renovada, ¿no?
Sí.
Última cosa sobre eso, un ejemplo que para mí es muy claro. Él trabaja mucho en la incorporación de las nuevas tecnologías en la escuela, etcétera, pero él también dice, solo la escuela puede proponer un espacio de desaceleración.
De desaceleración.
Claro.
Claro.
En un mundo tan veloz, la escuela es el único lugar colectivo que puede decir, suspendamos. Recuperemos el tiempo de pensar. Y nosotros sabemos que eso tiene un enorme valor emancipatorio.
Claro, claro. O sea, la clave siguen siendo los chicos, los docentes y la escuela. Y lo otro es herramientas, ¿no?
Sí, lo otro son herramientas, pero primero coincido totalmente, coincide Merié, ¿no? En tiempos en que vuelve a aparecer el discurso desescolarizante, recuperar el valor de la escuela y de los que allí enseñan es clave, primero. En segundo lugar, también tiene que ver con qué enseñamos en la escuela.
Claro.
No. Y ahí esa cosa de confiar en que todos los chicos pueden aprender, ¿qué de la cultura decidimos transmitir? Bueno, también son ejes de lo que plantea Merié.
Merié. Interesantísimo, la verdad. Bueno, va a estar colgado, ¿no, Oscar, la conferencia?
Sí, una vez que se termine la edición, un gran trabajo ahí de la transmisión en vivo y del registro de la conferencia. Bien. Así que va a estar en un par de semanas, probablemente, le vamos a avisar, le vamos a contar, porque hubo mucha gente siguiéndolo en vivo y mucha otra gente interesada en contar con ese material.
Así perfecto. Ahí va a estar. Alejandra, gracias por la charla, ¿eh?
Una cosa más.
Sí, decime.
Merié se fue muy conmovido por el recibimiento y la acogida que le hicieron los y las compañeras WPC. No quería dejar de decirlo.
Muy bien, bueno. Alejandra, muchísimas gracias, ¿eh?
Chao.
Alejandra Virgin, docente e investigadora de la UBA, directora de la Maestría en Política Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional. Ahí está Mary Murúa, la canción de lo lejos.
Si soy motivo para el olvido, decime adiós, decímelo. Que la paloma de tu pañuelo me diga no, me diga adiós. Me dices no, pero tus ojos se van conmigo. ¿Por dónde voy? Huesita soy. Que va y que vuelve como dos veces el río a mí, del cielo a vos. Qué sencillo modo tuvo el cariño entre vos y yo, tan solo. Donde el cielo se te olvidó, se me olvidó, se te olvidó. Azul que sube y sube desde la leña, quemándose, quemándome, como la luna que con su ausencia me sale a ver, quemándome. Ausente soy, como paloma herida en un ala, penando estoy, me suelen ver a medio vuelo de tu pañuelo, buscándote, buscándome. El cariño entre vos y yo, tan solo un pañuelo, a donde el cielo se te olvidó, se me olvidó, se te olvidó, se me olvidó, se te olvidó. Se me olvidó, se te olvidó, se me olvidó, se te olvidó.
La canción de lejos, ahí estaba Mary Murúa, la canción de lejos. Estamos solos hoy.
Sí, está rico el mate, ha vuelto el sol.
Ha vuelto el sol. Este sí. Mazola, ¿cómo se toma? Bueno, aquí está.
Y bueno, está cumpliendo funciones.
Qué bárbaro, tío. Es una cosa que.
Está bien, me parece que está bueno, bien.
Más mate
ojalá
para
que nosotros. Ojalá que no nos falte hoy, justo.
¡Gushu, profesor!
Hablando de falta.
¿Tiene una piecita en el fondo?
¡Gushu! Sí, capaz. Vengo seguido. Sí. A reclamar. ¿Quién es ese? ¿Filipe?
Con nacional suyo, Merie. Otro francés con usted. Philippe Merie. Un hombre muy interesante.
Interesante. Aquí la que trae mi yuya para ustedes soy yo.
Bueno, pero
estamos enterados de que ayer firmaron un nuevo convenio, pero nosotros nos tenemos que formar con lo pedagógico, cómo combatir, porque la yuya viene bien, pero
hay
se deja afuera un montón de
¿cómo habla el profesor Gaucho?
Es que como no está más sola, me toca a mí.
Claro.
¿Hablo pero mucho?
Hay otros capitales, el capital cultural, intelectual, que ha aportado también.
¿No lo conoce a Philippe de
allá? No, pero escucho que a Loas y Loas a este francés y a mí que traigo Villuya para 2019, ¿no tratan tan bien?
¿Sabe por qué no lo conoce a Philippe usted? Porque es de extracción socialista.
¡Socialismo! Hay mucho recorte ahora, presupuesto 2019.
Claro, bueno,
mucho recorte. Y educación, vamos a recortar.
Sí, ya nos enteramos. Estamos preocupados realmente.
¿Cómo quiere que le aplaudan?
Claro. Bueno, a llevar sin tizas ni pizarrones a 2019? Ni tizas ni pizarrones.
Ah, imagino que va a ser
lenguaje
todo
de señas.
No, debe ser todo digital. Se reemplaza por todo digital.
No,
pero también se recorta en conectar, en aprender conectados.
No, imaginen mal. Vamos a hacer clases orales y ejercitar memoria de alumnos.
Vamos
el que
decir...
se acuerda, se acuerda. El que no se acuerda, no se acordará.
Se cae. Se va.
Sin bancos ni sillas. No más bancos ni sillas de escuelas. No hay,
que...
por supuesto.
En el piso.
Ah, güey. ¿Como los gauchos?
Vamos a volver a los gauchos, orígenes.
¿A los orígenes? ¿Sentados a piso?
Sentadito. Yo en mis clases lo hago, bueno, a veces sentaditos como indios, le digo, pero es un
invierno cuando hace frío y...
Oh, bueno, el frío es bueno. Superar frío levanta defensas. Ah, ¿vacunas? No, también
bueno,
recortamos
se van a enfermar
vacunas.
Los chicos.
Se van a enfermar los chicos.
Y recortaremos vacunas. Ya no para todos, no alcanza. Haremos un plan de osofete colorete. ¿Recuerda? ¿El plan?
No, no.
A que le toca que toque. Que toca, dijo el compañero.
Osofete colorete.
No puede ser eso, va a quedar mucho afuera.
¿No, pues... ¿no gusta? Haremos otro plan. Tate ti, sorte para ti.
¿Cómo es?
Pero se va a enfermar la gente.
En las escuelas no se comerá más, ¿no? Escuelas no son comedores.
Bueno, pero hay chicos que en la casa tienen...
Claro, el único lugar donde comen
en la escuela.
¡Ay, qué tango triste, profesor!
No es tango triste, es una realidad.
Bueno, ¿y si alguna escuela derrumba? Porque no va a haber presupuesto.
O explota.
¿O explota? Pero... levantamos un shopping.
Oh, ya sí, ya pasó. No, aquí en Córdoba tenemos lamentablemente experiencia en eso, pero... no debe ser así, las escuelas deben ser sostenidas. Estamos preocupados, sí. Cristina.
No, no preocupen más.
Me parece que la están llamando.
Levanten los ánimos, salió el sol. ¿Sabe por qué salió el sol,
no,
profesor? Porque tenemos...
Yo no soy profesor auxiliar.
¿Auxiliar? No, sí. ¿Va a haber más auxiliares? ¿Para qué?
No, bueno, auxiliar. ¿Quién va a hacer los trámites administrativos?
Lo necesitamos.
¿Sabe por qué
la están
el sol?
Llamando, la están llamando.
Porque tenemos el mejor piloto de tormentas. Oh.
Bueno, atención, la semana
sí,
que
yo
viene
este, estar, sí. Mira, antes que nada, recién me mandó un mensajito a la querida Mary, que la estábamos escuchando en la página musical de recién.
En la canción de lejos.
Sí, bueno, nos está esperando el miércoles ahí en Cocina y Culturas. Ella tiene un invitado muy especial. Invitamos también desde aquí, porque UPC adhiere a ese evento. Es una presentación de un libro y una masterclass a cargo de Nora Feynman.
Bien.
Una gran profesora vocalista. Uh-huh. Así que el próximo miércoles, 31, en Cocina de Cultura. No se lo pierdan. A partir de las 16 horas la masterclass y a la tardecita noche.
Bien.
Seguramente algo va a tocar la Mary.
¿Y qué es ese disco que tenés?
Mira,
ahí
tengo el compañero Lalo Sosa, nuestro compañero de ahí de Santa María, de Alta Gracia, ha conformado hace muchísimos años el dúo argentino con
claro,
el
con
conocido
el negro
Álvarez.
Con el negro Álvarez, cuando era
bueno,
Carlos Álvarez.
Reeditan, exactamente, reeditan el dúo argentino y lo presentan los sábados 10 y 17 de noviembre ahí en el ASIC, en Maipú 350. No se lo pierdan, es una buena oportunidad de escuchar buen folclore nuevamente. 21 horas, sábados 10 y 17 de noviembre, entonces en Maipú 350. Pueden buscar las entradas ahí en el mismo
bien,
ASIC.
Semana que viene vamos
buena
a
suerte para el compañero.
Este disco, porque ya han editado disco y todo.
Exactamente, la semana que viene vamos a escuchar.
Bien. Bueno, quedan dos días, hoy 27, nada. 28, 29, tres días para
tres
anotarse
días
por el kit escolar, ¿no?
Exactamente, así que entren a autogestión del afiliado, busquen la opción de kit escolar, vean todas las opciones, por favor carguen bien los datos, si alguien tiene un problemita no se deje estar el lunes a más tardar, porque ya el martes cerramos, miércoles empezamos la organización, no se prorroga el tiempo, ya estamos bastante arriba más que el año pasado entregamos algo más de 11.000, ya creo que estamos en
13.000, bien.
Así que bueno, ojalá que todos puedan aprovechar este beneficio de la UPC, que es el kit escolar.
Este kit escolar que este año tiene cinco
tips, opciones.
Cinco opciones distintas.
Búsquenlas. Ahora sí, tenemos algo más de acción social. No está anotado en la pauta, por eso
sí
te lo digo yo. El lunes y el miércoles se realiza el taller de sorteo del PROAS, el plan de adjudicación de tierras
sí
en Alta Gracia.
Ah, bien.
Para nuestros afiliados y para todas las personas que han, a través de la Mutual Mujica, adquirido una propiedad allí en Alta Gracia, el
bien.
PROAS y el PROAS 2. Creo que ahora es el PROAS 1. Aquellos que pagaron de contado el terreno tienen el taller el día lunes a las 18:30 horas,
bien,
allí en UPC. Y el miércoles para los que ingresaron financiando la compra.
Bien.
18 y 30 horas, lunes y miércoles, taller de sorteos de los terrenos del Proas en Altagracia.
Bien. Bueno, van quedando también unos días para el fin de octubre. Octubre fue el mes de prevención del cáncer de mama en UPC.
Así es, en UPC y en toda la provincia, pero UPC con sus operativos especiales, con la gente, las mujeres obviamente de nuestras delegaciones que organizaron para venir a hacerse los estudios correspondientes, mamografías y ecografías, sin cargo a nuestro centro de salud. Obviamente que le quedan unos pocos días y hay que aprovecharlos. Hay delegaciones que están programando para la semana que viene, que ya es unos días, la última, el operativo de estudios del cáncer de mama ahí en el centro de salud.
Bien.
Me gusta la escuela porque te enseñan a leer, te enseñan a escribir solo.
Me gusta el recreo, jugar a la escondida, al tapadita.
Aprender a jugar con mis amigos.
Es lindo porque te prestan mucha atención y te enseñan bien.
Y también está bueno porque en el grado nadie se pelea, así nos llevamos bien todos.
La escuela es el mejor lugar para el desarrollo social de los niños y jóvenes. Es el mejor lugar donde crecer.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, el jueves, en una jornada que, en una jornada que tuvo de todo, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de presupuesto. 138 a favor, 103 en contra, 8 abstenciones y 7 ausencias. Ese fue el número final de la discusión en la Cámara de Diputados. Ahora deberá pasar el filtro del Senado, donde se especula que será más fácil el tránsito, al menos eso es en lo que confía el oficialismo y quienes han apoyado también en la Cámara de Diputados el presupuesto. ¿Cómo quedaría entonces si es que finalmente se transforma en ley? Vamos a hablar con Eduardo González Holguín, que es economista. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Bien, acá.
Bueno,
siguiendo esto con pesar, digamos.
Bueno, el presupuesto es la ley de leyes, es una cosa muy grande, pero digamos, en lo que hace a los trabajadores específicamente, ¿cuáles son los puntos que se supone van a afectarlo el año que viene?
Y va a ser afectado en todo, porque, digamos, ¿cuál es el mecanismo, no es cierto? El Estado hace una redistribución de recursos para la sociedad en dos grandes rubros, que son servicios sociales y servicios económicos. En los servicios sociales está la salud, está la educación, agua potable, ciencia, el estímulo al trabajo, la vivienda. O sea, son todas cosas importantes que nos afectan a todos.
Sí.
Bueno, la reducción que uno encuentra, digamos, es grande. En todos estos rubros que yo acabo de nombrar, en todos, hay una disminución en términos reales. Quiere decir que descontando la inflación, viendo, digamos, la capacidad adquisitiva, el poder adquisitivo, este presupuesto es un presupuesto tremendamente bajo. Y es más, es un presupuesto notablemente más bajo que el que había en el 2015. Este es un proceso que venimos viviendo con este gobierno, en donde año tras año estos servicios, digamos, se van, digamos, disminuyendo. Y lo mismo pasa en los servicios económicos. Por ejemplo, en un rubro combustible y transporte, que ahí están registrados justamente los subsidios, hay una baja muy grande, con lo cual nos está diciendo, bueno, que el año que viene va a aumentar, digamos, considerablemente la nafta, el gasoil, el transporte, así que digamos que nos afecta en forma, digamos, directa en la vida cotidiana que tenemos el conjunto de los argentinos, ¿no?
Bueno, y aparte establece una pauta inflacionaria que sigue siendo alta, ¿no?
Después viene, digamos, yo digo que acá hay dos conceptos. Uno, si uno políticamente coincide con esto, digamos que cada uno se la tiene que rebuscar por la propia, que es lo que, digamos, está dentro de esta filosofía, digamos, del presupuesto. Pero aún los que coinciden con esta filosofía se encuentran con un presupuesto técnicamente totalmente inviable. Una de las cuestiones que vos decís está con una pauta, digamos, inflacionaria que está en el orden del 20 y tanto%, 23%, bueno, que nadie lo cree, ni siquiera el Fondo Monetario piensa que nosotros vamos a tener una inflación tan baja, porque vamos a cerrar con una inflación que va a estar este año entre el 40 y el 50%. Las cosas no paran de golpe, la inflación es un proceso social, por lo tanto hay lo que se llama un efecto arrastre. Aparece, digamos, un dólar que está, digamos, en general se acepta que el dólar también en 40 pesos con 20, digamos, parecen bastante risibles, porque mal que mal va a acompañar la inflación, en el, digamos, en el mejor de los casos, si no es que va por arriba como ha sucedido este año.
Claro, porque aparte ya el Banco Central ha fijado... Sí.
Por cada peso que varía la condición del dólar, sí, impacta en 4.800 millones de pesos en el presupuesto. Uf. O sea que errarle en un peso no es cualquier cosa.
Claro, sí,
quiero
sí,
que atienda la audiencia, ¿no?
Está bien. ¿Qué pasó finalmente con el artículo de las exenciones del impuesto a las ganancias para los adicionales de los trabajadores y demás?
Eso, digamos, se ha reducido. Lo mismo que pasó con la idea de grabar cooperativas y mutuales, que es una vieja idea que venía ya de la época de Cavallo. Bueno, eso, digamos, en todos estos tironeos que hemos tenido en la última semana, se ha ido, digamos, cambiando. A ciencia cierta no se conoce bien cómo está el presupuesto, porque se terminó en la madrugada del miércoles.
Claro.
Cuando se llamó, digamos, a sesión, que se estaba sesionando a partir de las 11 del día miércoles, el presupuesto se terminó de conformar en la madrugada.
Claro.
Tanto así que la oposición pedía que le den por lo menos cómo estaba.
Claro, votar artículo por
algo
artículo.
Que no sabían.
Sí. Sí.
O sea, realmente es tremendo. Y bueno, digamos, el caso, digamos, concreto nuestro de la educación, bueno, el FONIC sigue sin actualizarse. Todo lo que son, digamos, los programas socioeducativos, ¿no es cierto?, tienen una baja que va de 6.000 millones a 1.000, prácticamente desaparecen, ¿no es cierto? Lo que es el Conectar Igualdad también prácticamente desaparece. Yo digo que hay programas que no los pueden hacer desaparecer en las letras, porque sería un escándalo, pero en los hechos los desfinancian,
claro,
con lo cual quedan totalmente sin capacidad operativa, ¿no?
Claro, claro. El caso del Conectar, que ya no es más Conectar Igualdad, ahora se llama...
Aprender Conectados,
que es más o menos lo mismo.
Aprender Conectados, pero a su vez, digamos, además que le cambió el nombre, la partida es exigua,
claro,
no llega a 1.000 millones, o sea, realmente es una cosa, digamos, que no sirve para nada.
Está bien. Nosotros acá tenemos un repaso de en infraestructura, por ejemplo, también baja muchísimo.
77% menos en infraestructura.
Claro, ¿no?
37%, sí. O sea, infraestructura... Inclusive si uno ve, por ejemplo, lo que era infraestructura y equipamiento, siempre en términos reales, ¿no?
Sí, sí,
en
sí.
El presupuesto 2015 era 9.000 millones. En este presupuesto es más o menos 2.000 millones.
En términos reales, claro. Descontada la inflación, claro, te quedan 2.000 millones.
Exacto. Eso para que vean cómo vino, esto es un proceso, porque el ajuste más grande en realidad se hace este año.
Claro.
Este año el presupuesto no se ha ajustado de acuerdo a la inflación que hemos tenido. Entonces el ajuste se hace este año. Entonces cuando uno compara el presupuesto del año que viene con el del actual, aparece como que la diferencia no es tan grande. Pero cuando uno ve el proceso, ¿no es cierto?, que viene del 2015, de diciembre de 2015 en adelante, se encuentra que nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de educación, es un 25% menos.
En términos
reales.
Si
nosotros comparamos en términos reales lo que se piensa asignar a algo tan importante para cualquier país como es la educación, ¿eh? Es un cuarto menos de lo que teníamos nosotros en el presupuesto 2015.
Claro.
O sea, realmente digamos, hay que esmerarse mucho, hay que buscar mucho en el mundo para encontrar semejante baja, ¿no?
Y algo que, bueno, se especulaba, era obvio, con tanta deuda lo que sí aumenta mucho son los servicios de largo, porque el déficit cero es sin contar deuda, ¿no es cierto?
Claro, es un invento del Fondo Monetario. Por ejemplo, comparando de nuevo, por ejemplo, el presupuesto 2019 con el 2015, los servicios de la deuda aumentaron en 140%, pero 140%,
sí,
o sea, más del doble, más
sí,
del
sí,
doble.
Sí.
O sea que hay cosas que son escandalosas. Estamos pagando $1.000.000 por minuto en intereses.
En intereses de deuda.
$1.000.000 por minuto.
Es imposible hacer el cálculo. Claro, es imposible hacer
el cálculo. Y lo otro que yo señalo es el carácter político de la deuda, porque ¿cuál fue el mecanismo que para mí es muy perverso? Se bajaron los ingresos, pero más que proporcionalmente que el gasto. No es necesario ser contador, que si uno hace ese tipo de cosas, se genera automáticamente un déficit.
Claro.
Se aumentó tremendamente el déficit que venía, que era más o menos el 3,4% del PBI, pasó al 6,9% del PBI, y claro, con eso comenzó un proceso de endeudamiento, pero es un endeudamiento buscado en donde la deuda no solamente tiene un componente, digamos, económico-financiero, sino tiene un componente político que significa un condicionamiento. La deuda, por ejemplo, a 100 años, que no tiene ningún sentido, porque yo no puedo saber cuál va a ser la tasa de interés dentro de 40, 80, 90 años, tiene fundamentalmente la idea de condicionar a los futuros gobiernos. Entonces, hay realmente una intención bastante embromada, que es justamente condicionar un gobierno, por ejemplo, que no es de Cambiemos, se va a ver condicionado por el tremendo peso que tiene la deuda. Uh-huh. Más los 57.000 millones que hemos adquirido a partir de ayer con el Fondo Monetario Internacional, ¿no?
Y que todavía faltan varios desembolsos, es decir, recién empieza.
Varios desembolsos, pero digamos, viene, digamos, de la mano de eso. O sea, yo estoy justamente alertando sobre eso, el carácter político que tiene el endeudamiento que termina condicionando futuros gobiernos.
Claro, sí. Eduardo, te agradecemos muchísimo la charla,
No, gracias a ustedes por llamarme.
Eduardo González Holguín, economista. Gabo Ferro, Pedro Aznar, Hay una guerra.
Sirve que te escondas ni que vivas rezando. Cuando la muerte se alza, siempre acaba encontrando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Vas a perder tu historia y las ganas de contarte. Y hasta como elegir cómo quieran amarte. Vas a perder tus cosas, tu vida verdadera. Vas a poder nombrarte solo como ellos quieran. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Es una tropa con soldados caídos y soldados que sirven también al enemigo. De todo lo que dicen, poca cosa se muestra. Es esclavo el contado y es amo el que lo cuenta.
Hay una guerra, lo que estaba haciendo Gabo Ferro. Muchísimas gracias. Y Pedro Aznar, claro, está, Gabo Ferro. Y a veces se hacen
Pedro Aznar, sí,
importantes,
sí, sí, sí,
claro.
Estamos pensando en un...
Sí. A propósito de guerra, decíamos que tuvo de todo el tratamiento, sí, del presupuesto, afuera,
sí,
y adentro.
Sí, bueno, en el marco de un paro que se había decretado, CETERA, y obviamente nosotros como parte de CETERA estuvimos allí, el miércoles hicimos este paro con un buen nivel de acatamiento en todas las provincias, en rechazo al presupuesto que se estaba debatiendo, se empezó a debatir ese día al mediodía. Los docentes de escuelas públicas y privadas en Córdoba participamos de la medida de fuerza y hubo una movilización y un acto central en la legislatura. Los dirigentes en el acto, que no solamente estuvo UPC, sino varios gremios y también organizaciones sociales, barriales, que estuvieron apoyando esta medida, entregamos un petitorio, un comunicado, un posicionamiento sobre público sobre este tratamiento. El escrito señala que el presupuesto diseñado por el FMI y el gobierno nacional, si se quiere, recorta partidas en áreas estratégicas del desarrollo, en salud y en educación, que es lo que nos compete. Ya lo hemos dicho, la caída real general es del 39,3%. Uh-huh. Y hablamos de algunos ítems muy importantes. Recién algo lo comentábamos con Eduardo González Holguín: 77% menos en infraestructura, 68% menos en edificios para jardines de infantes, 69% menos en aprender conectados, uh-huh. 60% menos en programas socioeducativos en general, en formación docente es un 36% menos. Una de las cosas más criticadas por el mismo gobierno es el nivel de calidad de los docentes, y aún así recorten su formación, uh-huh. Menos becas para estudiantes, 35% menos. Los rubros, todos los rubros del presupuesto educativo 2019 sufren recortes, excepto el que destina recursos a fundaciones y ONG, uh-huh. que esto, según nuestra mirada, y es evidente, tiende a la mercantilización y privatización de la educación. Uh-huh. Así que es preocupante. Ni que hablar, cuando recién con Eduardo hablábamos de las diferencias entre los presupuestos que vienen desde el 2015 a esta parte, hay que hablar también cada año la subejecución presupuestaria, claro, que hay,
¿no? Termina de gastar
se prevé esto, pero nunca se termina de gastar, nunca no se pone en juego, uh-huh. no se ejecuta toda la plata que está prevista.
Bueno, este es el contexto en el cual se dio el paro, en el cual se dio el debate del presupuesto, y en torno al Congreso una batalla, mucha represión.
Sí, no queremos dejar de mencionarlo, aunque lo importante fue lo que pasó adentro, o sea, la golpiza uh-huh. real fue adentro del Congreso, porque realmente nos violentan uh-huh. con este presupuesto. Sin embargo, afuera se dieron hechos lamentables, que los medios presentan como incidentes, pero que nosotros tenemos muy en claro que es represión. Los sindicatos docentes en Buenos Aires, junto con otras organizaciones, se movilizaron hacia el Congreso, fueron víctimas de la represión. Uh-huh. Muchos manifestantes y referentes fueron detenidos. Uh-huh. Lo raro y lo extraño, lo llamativo, es que fueron detenidos muchos y la mayoría muy lejos del Congreso. Ajá. Es como que fueron perseguidos a más de 20, 40 cuadras del Congreso, fueron cazados literalmente uh-huh. y los eligieron. Detuvieron a dirigentes sociales de La Granta Poderosa, un medio uh-huh. comunicativo barrial que tiene también en Córdoba su espacio, a compañeros de Telam, de ATE. Bueno, en los mismos años, en estos que el gobierno habla de diálogo, obviamente responde a la protesta social con represión, con violencia, encarcelamiento. Son prácticas premeditadas, lo sabemos, por más que esto se use para desviar la atención, ¿no? Uh-huh. Del punto central, pero que luego de una manifestación en la cual cientos de miles de personas se manifiestan pacíficamente, unos pocos inadaptados e infiltrados terminan produciendo los desmanes que desvían todo y que, si uno se pone a pensar, ¿a quién beneficia?
Termina justificando.
¿A quién beneficia claro. este tipo de acción sí. o de desenlace, ¿no? Así que bueno, mientras recorten en educación, el gobierno aumenta el armamento para las fuerzas de seguridad. Es evidente la intención. ¿Qué pasó? Me parece que estoy viendo movimientos extraños, es que Daniel.
Vos estabas criticando el armamento y bueno, todo eso, me parece que lo escucharon.
Son evidencias.
¡Adelante, gendarme! ¡Presiento, gendarme! ¡Están armados en su ingreso a este recinto de escolar! ¡Aguantadero,
no,
señores!
¿Por qué tantos gendarmes? No tenemos tantos alumnos acá.
Está todo uno a uno en este establecimiento. Encima, sospechosos,
no se está, resisten. No, ¿no está Fabián que nos defienda?
No, pero está todo bien acá. Está.
Parece que
5/5.
Masculinos indocumentados pertenecen a la banda del Tuerto Cacho.
No, ¿qué es la banda del Tuerto Cacho?
Necesitamos documentos, muestren sus documentos.
Él es profesor de educación física y yo soy.
¿No van a querer deportar? ¿A sí. dónde? No
estamos revisando en este operativo mochilas de profesores, auxiliares y alumnos.
No se lo puedo mostrar.
Tengo el mate yo.
¿Por qué se niega? ¿Qué tiene que ocultar?
Tengo una muestra de un análisis de orina.
Quien nada debe, nada teme. Revisen, abran esa no. ¿Qué tiene ahí? ¿Un portafolio? ¿Cartera, mochila?
Es una muestra de orina, por favor, en serio.
Llévenla, la vamos a hacer.
No, la tengo que llevar a vos.
Ya está, la perdiste, porque
No.
¿Por qué se niega a mostrar qué tiene? ¿Estupefacientes?
No. El látido pin.
Sí. No.
Estamos cuidando a los ciudadanos de bien. Documento, por favor.
Ciudadano de bien, yo me identifico. Mi nombre es, yo le doy el nombre y el número de documento. Yo
necesito documento, no, ¿por qué se resiste?
No estoy obligado a presentar
el documento.
La criminalidad se esconde en lugares inesperados. Estamos revisando este establecimiento.
Pero es una escuela, esto no pasa nada.
Necesitamos listas de
con
alumnos
los chicos,
y
con los chicos no, con los chicos no.
Origen de los alumnos, ¿cuál es la procedencia? Acá vemos dos peruanos, tres bolivianos, un paraguayo. Serán reportados a su sus países de origen. Son sospechosos estos alumnos.
¿De qué? Si no han hecho nada.
Por las dudas son sospechosos. Esto es un operativo. Hasta la victoria, si Dios quiere. Somos centinelas de la patria.
Bueno, se viene el nuevo congreso número 27, 8, 9 y 10 de noviembre en la colonia del docente de Los Cocos, Congreso de Docentes Rurales Jorge Ábalos, el número 27.
Cuando se viene el congreso, empezamos a sentir como que el año está en su recta final, sí, y lo toma la docencia, los afiliados y sobre todo los rurales con mucho entusiasmo, así que...
Bueno, está Aurorita Caballero, Cuqui Caballero, la Secretaria de Cultura y Educación de UPC en línea, es una de las responsables de la organización. ¿Cómo estás, Cuqui? Buen día.
Hola, buen día para todos.
Bueno, contanos un poquito cuáles son los ejes este año del Congreso, que tiene como título Reflexiones sobre la enseñanza y el currículum en la escuela rural.
Bueno, como el título lo dice, los ejes que hemos tomado este año es la enseñanza, el currículum, la convivencia, y primero es pensar este espacio de formación para los compañeros de la modalidad rural como una nota de identidad muy fuerte que tenemos como sindicato y que hemos apostado año tras año durante casi 3 décadas para sostener este espacio, para seguir acompañando a nuestros docentes rurales y para poder lograr que en este encuentro se haga visible el trabajo a veces silencioso que hacen los docentes en cada una de las escuelas de toda la provincia. Uh-huh. En este encuentro concurren compañeros de la modalidad rural de todas las delegaciones. Uh-huh. Y lo hemos sostenido con esto, no solamente con una buena propuesta académica que los va convocando año tras año, sino que también es el lugar del encuentro, el lugar de socializar su práctica, de contar lo que hacen y de repensar el trabajo cotidiano. Y también de poner en clave de esperanza, de futuro, la escuela rural. Porque bien, nosotros potenciamos mucho la escuela rural como ese lugar donde los niños y jóvenes de ese contexto puedan concretar sus posibilidades de lograr un futuro mejor.
Bien. Cuqui, hay quien expone, conferencistas, pero también hay experiencias, ¿no es cierto? Contanos un poquito de las dos cosas.
Sí, nosotros tenemos 3 conferencias, una de apertura para el día jueves 8, donde va a estar Gabriel Brenner. En este momento estamos también acá en UPC, en la sede de San Jerónimo, con un conversatorio que contamos también con su presencia. El día viernes nos va a estar también trayendo la temática del currículum Silvia Finocchio. Uh-huh. Estamos hablando de que son disertantes de muy buen nivel, de mucho reconocimiento y trayectoria. Y el día sábado, en el cierre, es la conferencia de Octavio Falcón.
Bien.
El eje va a ser la enseñanza y el currículum. También hay talleres temáticos en espacios simultáneos, tanto el día jueves como el día viernes.
Bien.
Y el día viernes, durante toda la mañana y gran parte de la tarde, es el espacio que nosotros le dedicamos a la socialización de experiencias.
Ajá.
Tenemos 14 experiencias. Para
14.
Nosotros es importantísimo porque están representados casi todas las delegaciones de la provincia, donde están mostrando su trabajo, donde van a venir acompañados por sus niños, por algunos padres, y donde verdaderamente es el lugar donde hace invisible el trabajo de todos los días.
¿Experiencias en torno a qué, Cuqui? No me baja,
bueno,
no las 14, pero más o menos.
No, pero hay sobre medio ambiente, hay otras sobre algunas áreas curriculares, elaboración de alimentos, uh-huh, hay otras sobre las TIC, sobre literatura, son muy variadas.
Bien.
Nosotros las tratamos de incluir a todas y vamos a tener, como ya hemos tenido en otros 2 años anteriores, la carpa, donde cada experiencia tiene su stand y donde ahí verdaderamente se socializa con los compañeros que van a ir pasando por las distintas experiencias y cada uno va explicando. Es como una feria de experiencias.
Está bien. La docencia rural o la ruralidad tiene sus propias particularidades. ¿Cuáles son los desafíos en función de esas particularidades que tiene hoy la docencia rural?
Bueno, los desafíos es que el docente de la modalidad rural esté también actualizado, tenga una mirada muy actual sobre el currículum, sobre el lugar de la escuela, poderle dar sentido a la enseñanza y a lo que se hace todos los días, resignificar las prácticas y que la escuela sea el lugar donde nuestros niños y jóvenes del contexto rural puedan verdaderamente realizar sus sueños. Bien. Y los sueños que tienen que ver dependen de cada uno, ¿no? Uh-huh. Y que esos contenidos, esa enseñanza que nosotros tratamos de que esa escuela sea esa oportunidad, que para muchos es la única oportunidad. Entonces, el lugar de la escuela como el lugar de posibilidad, como el lugar de oportunidad, pero también el lugar de la reflexión crítica, de la construcción del saber, donde nuestros niños, niñas y nuestros jóvenes puedan verdaderamente hacer una construcción significativa y puedan adquirir esos conocimientos que le permitan desarrollarse en el futuro y poder tener su propio proyecto de vida.
Bien. Cookie, ¿hay lugar todavía o ya está...?
Sí, todavía nosotros no hemos cerrado la inscripción. Bien. Nosotros tenemos abierta la inscripción hasta el día 6 de noviembre. Así que hay lugar para aquellos compañeros que quieran anotarse. Las inscripciones se hacen en cada una de las delegaciones. Bien. El precio está muy acorde para que todos puedan llegar. Nosotros siempre en eso tomamos decisiones que tienen que ver para que todos los compañeros puedan estar en este encuentro, todo aquel que quiera.
Bien.
El costo del congreso es de 2.400 pesos y lo pueden pagar en 5 cuotas de 480 pesos, o sea que es muy accesible para todos los compañeros de la modalidad.
Bien, Cuki, te agradecemos muchísimo y que sea un éxito, ¿eh?
No, gracias a ustedes por el espacio.
Bueno, 8, 9 y 10 entonces, se viene el de noviembre, claro, congreso de rurales en Los Cocos. Bueno, nos estamos yendo. Los últimos segundos para la última información.
La última información es el concurso de Boca en Boca que vence esta semana la inscripción. En realidad, la primera inscripción, estoy corrigiéndome. Se prorrogó hasta el 15 de noviembre. Ahora estoy bien, eso es lo que quería decir. Hasta el 10 de noviembre, uy, qué confusión. Hasta el 10 de noviembre se pueden, gracias Cande. Hasta el 10 de noviembre se pueden inscribir en de Boca en Boca para participar. Así que hay tiempo.
Bien.
Nos vemos el sábado que viene.
Muchísimas gracias para todos. La semana que viene nos reencontramos.
Marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.